¿Se acuerdan cuando creíamos que ser adultos era tener la vida resuelta?
Llegar a eso que le llaman el tercer piso y ahorita dices, bajan.
¿Se acuerdan cuando nuestros planes de vida cambiaron tanto que son irreconocibles?
O sea, se cansa más uno. O sea, es real.
¿Se acuerdan cuando nos dimos cuenta que la adultez es seguir creciendo?
Ya te empiezo a dar hueva, estarte peleando con gente.
Más vale que disfrutemos la adultez, porque irónicamente, nunca más seremos tan jóvenes como hoy. El tiempo pasa rápido y nadie nos dijo que debemos disfrutar cada momento. Bueno o malo, disfrutarlo es la clave. Nadie nos dijo. Con Ani, Nando y Javier.
Fíjese.
¿Cómo estás, Gustavo?
Sí, estoy crudo, la verdad. No sé si estoy crudo o desvelado, pero tengo un dolor de cabeza.
Fíjate que no grabé esa parte, pero Ani y yo te vimos por la cámara ahorita que le pusimos play y estabas así.
Me estaba yendo, socios. Ya me tomé un ácido acetil salicílico, a ver si hace paro. Y mi kombucha. Kombucha que hice de... ¿Quieres probar?
No, muchas veces.
Nadie quiere probar mi kombucha. Esta la hice de pera,
es que no,
y me quedó
fan,
muy chida.
Fíjate. ¿No? A ver, déjame olerla.
¿Es pera?
No, te va a oler a vinagre.
Hijo, el aguacala, ¿no?
No.
Estábamos el otro día con una amiga y decía...
Ya me duró el hobby de la kombucha.
Sí, ahora sí te duró.
Sí. Sí, sí, huele muy, muy fuerte esa kombucha.
Ah, es, no. que es algo fermentado, ¿no? Es que a mí las cosas fermentadas como...
O sea, el siguiente paso, si lo dejas más tiempo, se hace vinagre, para que me entiendan. Entonces el otro día se me pasó, güey, y le di un sorbo, güey, hace cuenta que me chingué unos shots de vinagre de manzana, porque además lo hice de manzana, ¿sabes? Pues tal cual, vinagre de manzana.
Ay, no.
Oye, pero digo, ya, vamos a hablar de tu tema porque Javier imponiendo temas. Pero bueno,
estás bebiendo mi kombucha.
¿Cómo nació tu amor por la kombucha? Siento que es como una modita actual, ¿no? Y se respeta.
Güey, mi moda fue, una vez yo subí un tweet diciendo algo que me dolía la panza o no me acuerdo qué, y alguien me dijo, toma kombucha. Entonces, güey, a mí todo lo que me digan que...
gente en Twitter.
Y entonces esta chica me dijo, ay, te quiero regalar kombucha. Y me regalaron unas. Entonces la probé y estaba rica, pero como que googleé que tiene un montón de beneficios y dije, ah, me interesa. Y luego un amigo me dijo, ¿por qué no haces? Y fui muy renuente a hacerlo, o sea, como que al principio solo fue comprar. Y luego me enseñó a hacer y me está gustando mucho el proceso.
Entonces llegó de alguien te dijo, toma kombucha, y luego alguien te dijo, ¿por qué no haces?
Pero me regaló. Si que ustedes quieren que yo le entre algo, regálenme producto, convénzame con sus beneficios y luego yo ya los voy a empezar a hacer.
Muy bien.
Viene un amigo, Jordi, que él hace kombucha. Me dijo, güey, ahora que llegue a México, porque vive en España, dijo, vamos a hacer como una masterclass de kombucha, porque él es súper pro. Entonces estoy muy emocionado de eso.
Ay, qué padre.
Grábenla.
Llegan con dos manos.
Ay, qué cool. Yo se los grabo.
Tú y yo, como dice, un segundo atrás de qué pedo con la kombucha. Y cuando nos dice, ay, sí, grábalo, sí nos invitas. Bien falsos.
Nos invitas. Oye, no, solo no, porque viene Jordi.
Sí nos invitan, pero vamos a tomar cerveza.
Exacto.
Ajá. Sí.
Oye, ya que este fue el intro, ¿qué cosas ustedes hacen o les gustaría hacer? Tipo así como de, güey, estaría chido aprender a hacer pan, por ejemplo, o aprender a hacer, güey, no sé, mascarillas o... ¿Tienen algo? No, no importa qué hagan.
Yo pan, les gusta, o sea, sí, ¿pan? Sí, pan. Mario compró una panera que no se ve que existían. Y hace un pan bien bonito, como pan de caja, para ya no tener que hacer, no comprar el pan Bimbo y hacerlo tú. Siento que eso.
Eso me encantaría.
Creo que yo no, ¿eh?
¿No?
Bueno, como de comida o así, no.
O así como de, güey, uñas.
O coser, ¿no? O hacerte una bufanda.
No. No, nada.
Ver
¿Está
pelis.
Mal?
No, para nada.
Yo prefiero ver pelis y series.
Yo prefiero que me hagan todo.
O sea, por ejemplo, cosas que empecé a hacer este año que no hacía y que siempre había,
o sea,
querido
que,
hacer.
De que literal hace 25 días.
Ajá. Es que empecé a llevar un... empecé a hacer journaling. Entonces agarré una libreta y entonces puse como... cosas que lleno todos los días del año. Y entonces es así como, ¿qué tal está mi energía cada día, no? Y entonces hice una como una cuadrícula de todos los días del año y colores, ¿no? Para si mi energía es baja, media, alta o así. Entonces todos los días lo voy
llenando. ¿Y si lo has cumplido?
Sí, sí, lo he cumplido. Bueno, ahora tiene 3 días que no lo he hecho. Hoy no me voy a poner al corriente.
Andrea y Jackie, pues, tienen videos de Ano Memorable. Justo. Y la verdad está muy chido. O sea, está bastante chido. Perdón, Javier.
No, que lo tuyo no esté chido.
Oye, y vi en una historia que hiciste como vision board, ¿no? Yo solo he hecho uno en mi vida, güey. Y creo que sí, ya lo hablamos, pero lo encontré y lo desenvolví y dije, no mames, ¿cómo funcionan esas cosas?
Está cañón.
¿Cómo te fue?
Estuvo muy, muy cool.
¿Sí?
Ya luego les voy a contar bien porque es uno de mis temas. No de este episodio, pero sí va a ser tema.
Guardado.
Oigan, pero bueno, ya nos contarás más, pero nada más quiero profundizar para la gente que no sabe lo que es un vision board. ¿Por qué creen que funciona? O sea, yo nunca hice uno y a mí se me hace, yo soy un poco escéptico en ese sentido. O sea, es como pones, haces un collage de cómo te imaginas tu vida y se supone que se va a cumplir.
Pues no, bueno, yo no creo que sea algo, magia, como algo mágico. Yo creo que más bien dependerá de cada quien. Yo, por ejemplo, soy muy visual. Entonces a mí las cosas, o sea, si yo me propongo, no sé, hacer ejercicio, puedo decirme 3 días, así haz ejercicio y luego se me olvida. Y si no tengo algo que yo vea todos los días que me lo recuerde, no. Entonces
pones a una morra bien mamada en el vision board.
Exactamente. Mm. O gente haciendo ejercicio y lo pones ahí. Y entonces cada vez que lo ves dices, ah, no mames, sí, ¿no?
Sí, y también yo una vez leí que a nivel
cognitivo.
Inconsciente se llama. O sea, como hay cosas que registra tu memoria visual que no necesariamente lo haces tú consciente, pero entonces el verlo todo el tiempo ahí, todo el tiempo ahí, todo el tiempo ahí, hace un ejercicio de asociación con eso que estás viendo todo el tiempo.
Voy a hacer uno para mis 60s. ¿Estaría bien?
¿Para mis 60?
Cámate, falta un chingo.
Para mis 60s, o sea, un vision board para mis 60, porque ustedes lo hicieron ya. Sí.
Cuando cumpla 60, digo, güey.
No, pues ya, ¿para qué?
Les cuento en 30 años cómo me fue.
Pero haz un vision board para acordarte de que vas a hacer un vision board a los 60. Ándale, sí. ¿Se te va a olvidar?
No, así lo voy a hacer, a ver qué tal.
Bueno, pues empecemos. Yo soy Javi.
Yo soy Ani.
Y yo soy Nando.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
¡Comenzamos!
Ahora más que nunca, sabemos que los errores son nuestros mejores amigos. Nadie nos dijo.
Oigan, Ade, uno de los trabajos que hago eventualmente es organizar eventos. Por si no lo había dicho antes.
Por si alguien necesita un evento.
Por si alguien necesita un evento, contráteme. Y entonces ahora me contrataron para uno. Y es algo que me gusta hacer mucho, pero también se vuelve a veces un poco estresante, ¿no? Y este en especial, recordé mucho, Ani, tu tema de la manzana podrida. Uh-huh. Porque me tocó una morra para lidiar, que es un pain in the ass. Si escuchas este podcast, Mariel, te odio.
Javier.
No sabe
que lo sepa.
No voy a decir.
Wey, esto va a salir antes de tu evento, ¿eh?
No.
Que lo sepa. Bueno,
y entonces, güey, era una cosa, como ella es la del hotel al que le estoy contratando todo, no me contesta, o me contesta en monosílabos, o me trata como si fuera tonto. O sea, la he pasado muy mal. Y entonces, como que llegué a un punto máximo de estrés. Y un día estaba caminando y eso, como que estallé en muchas cosas y de repente me puse a llorar, ¿no? Y.
Binder.
Y como que. Luego me juzgué, o sea, como que en lugar de verlo liberador de que, güey, pues llega a un punto en el que explotas y a lo mejor hay gente que lo resolvemos llorando. Bueno, no que lo resuelvas, pero que de alguna forma fugas, ¿no?
Sí, ese pues estrés. Ajá.
Como que yo decía, ¿por qué estás llorando por esto? O sea, como que lo asocié como si yo fuera muy débil o como si, así, ¿cómo me está rebasando una morra de un trabajo? Entonces como que le resté mucha importancia. No sé si
lo minimizaste o lo sí.
Y como que me dio coraje que llorara, porque entonces en mi mente uno no llora por trabajo, porque si lloras por trabajo te estás involucrando demasiado. O sea, como que te dan muchas asociaciones muy malas, hasta que ya después obviamente lo fui pensando y pensando y pensando, y dije, güey, ¿qué tiene de malo sí, llegué a un límite y llorar me ayudó, ¿no? O sea, como que lo tenía muy catalogado. Y yo creo que no nada más a mí. Si alguien yo creo que veía llorar en el trabajo, seguramente en mi mente era como, pues, ¿por qué lloras por esto? Y dije, güey, no es ni de débil, ni es que te estés involucrando demasiado. O sea, me parece que hay gente que... O sea, si lloro viendo una película, ¿por qué no voy a llorar porque me estresé con algo del trabajo, no?
Güey, llorar por el trabajo es de lo más normal.
Es lo más normal que existe.
Sí.
O sea, bienvenido, así, bienvenido a nuestro mundo. Sí, sí.
Esta es mi primer llorada.
Güey.
Pero, por ejemplo, ustedes, si lloran
¿no estás
por el
muy
trabajo,
grandecito como para haber sido tu primer llorada de trabajo?
Qué este privilegiado. Ajá.
Pero ustedes se juzgan o se juzgaron en algún momento
no,
por llorar.
No, fíjate que... Siento que esto también como va ligado un poco a mi tema pasado, creo que sí fue el último, ¿no? El del burnout.
Ajá.
Porque justo salió ese episodio y me escribió un amigo que se llama Cristian, que siempre nos escucha, que le mando un saludo a Cris. Y me dijo como, güey, neta, yo creo que todo el mundo tiene burnout. O sea, como que somos la generación del burnout porque... Y tiene que ver con lo mismo, porque al final es como llegas a un punto de estrés y de ansiedad y de frustración que ya no alcanzas a manejar. Entonces creo que eso está bien porque es un como una válvula de escape que te ayuda a sentir eso que tienes acumulado y no que lo sigas reprimiendo y reprimiendo y reprimiendo, que probablemente es, por ejemplo, lo que a mí me sucedió, que yo reprimí justo por esta sensación como de...
Como el juicio de, no mames, ¿cómo me va a ganar esto?
Ajá, exacto, como de... Sí, como que para mí se junta con el síndrome del impostor y es como de si lloro es porque sé que no puedo, ¿no? Y porque sé que no soy buena.
¡Oh, no puedes!
Así me decía Jimena siempre, mi compañera de trabajo, volteé y me decía, ¡oh, no puedes! Y yo,
estoy llorando.
Y yo, sí. Entonces, yo creo que es bueno que lo saquemos de alguna manera porque, pues sí, si no, pues... Últimamente hay mucha gente que se muere de enfermedades y de cosas producidas por el estrés y claro, por la ansiedad del trabajo.
Sí.
Entonces creo que sí tenemos que más seguido voltear a ver esas cosas.
Güey, cuando me dio, que ya lo conté muchos años atrás, el ataque de ansiedad, literal, un ataque de ansiedad, el primero que he sentido en mi vida por el trabajo, a partir de ahí empecé a darme cuenta que sí... Es algo importante, o sea, no puedes minimizarlo. O sea, no somos privilegiados como para decir, me quedo sin trabajo y podemos quizás sobrevivir 1 o 2 meses, pero después necesitas trabajar. Estamos en la plena edad en la que necesitamos trabajar y peor aún necesitamos ahorrar para el futuro y eso te llena de ansiedad. Y que algo te salga mal, y si tú ya has contado con ese dinero para pagar algo y de repente te sientes mal porque piensas que se va a cancelar y se va a caer el proyecto, o por ejemplo, yo inicié el año y no tengo trabajo ahorita, no te había contado, ¿verdad?
No.
Lo dejé, bueno, me dejaron. Bueno, dejaron a todos.
Nos dejamos.
Dejaron a todos en la empresa. Estamos tratando de salvar todo. Pero bueno, el punto es que... como que estuve varias semanas pensando como de, todo bien, voy a encontrar otra cosa y empecé a mandar currículums, estoy trabajando con algo que yo quiero lanzar mío. Y dije, todos los días me empezaba a doler la cabeza. Me dolía la cabeza y en las tardes así decía, güey, quizá no comí bien. Y yo, no, güey, sí comiste bien. Es porque estás sobrepensándolo y según tú, según yo estoy tranquilo porque puedo estar tranquilo así varios meses y no. O sea, el hecho de no tener trabajo te puede...
Sí, te desestabiliza.
Sí, sí es algo muy importante para la gente treintañera que no nacimos en cuna de oro, pues. La verdad.
Que no, o sea, tenemos la vida resuelta.
Exactamente. Entonces es bien estresante. Por eso de repente, pues lloras por el estrés, pero porque el trasfondo es no me puedo quedar sin trabajo.
Claro.
O sea, está bien cabrón.
Pero justo lo que dices y juntando a lo que dice Ani, o sea, tal vez... Claro, o sea, el estrés yo creo que es algo que como generación podemos compartir, pero qué tanto hay gente que justo lo reprime, ¿no? O sea, de esto no puede ser, o no quiero que me vean así, o yo tengo asociado que esto es de débil, o esto dice que no soy bueno, y entonces hacemos la bola todavía más grande, ¿no?
Sí, y no nada más eso, sino que no tenemos cultura de salud mental, entonces claro, no somos capaces de identificar esas cosas. O sea, ni siquiera no lo reprimes, sino como que ni te das cuenta. Yo creo que a veces estás tan envuelto en el día a día, en el me tengo que levantar y tengo que ir otra vez a la oficina y otra vez más pendientes y más, que ni siquiera te da tiempo de pararte y de decir como, ah, estoy bien cansada, ah, estoy bien triste, ah, estoy bien frustrada, porque tienes que seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir.
Y es rarísimo, ¿no? Como a veces dejas en último lugar lo que tendría que ser lo primordial. Porque claro, te consume más todo lo que tienes que resolver y resolver.
¿Qué? Ay, no, sí. Perdón, me disocié bien cabrón. ¿Qué tienes que...? ¿Qué es lo...?
O sea, que tienes que resolver cosas de la chamba, cosas básicas como sacar a mi perro, tengo que cocinarme. Que entonces a veces tú, persona, el cómo estás, el cómo te sientes, lo dejas.
Sí, sí. Pero es, ya sé por qué me disocié. Tus tatuajes se ven muy buenos, Ani.
Ay, muchas gracias.
Güey, se me hace muy chido la gente que tiene tatuajes en los nudillos.
Mira, quien hizo este logo, la gente que está viendo en YouTube, hizo estos bellos tatuajes que tiene Ani.
Háganle zumba.
Y uno que me acabo de poner aquí en la espalda. Y uno también, que tenés aquí, uno el Gael, también, ¿no?
Ah, yo le dije hoy a Ani que me quiero hacer unos con Muri aquí. De mi sol, mi
luna. Ahí les vamos a poner el Instagram de la tatuadora para que vayan a ver su trabajo y se vayan a tatuar con ella. 5%
de descuento. Ay, sí, güey. ¿Quién te dijo? Y yo, vamos a dar un 5% de descuento si dicen que lo escucharon en
Arnos. Güey, 5% es nada. Vayan, nada. Mejor, vayan y consúmanle real.
Nosotros les conseguimos. Ahí les conseguimos el 5%. Si no, se los paga Javi, ya, listo.
Exacto, 5%. Bueno, eso, qué rico. Y luego vi, obviamente veía estos memes de sí puedo, pero primero voy a llorar. Que obviamente todo el mundo. Pero por ejemplo, ¿tú lloras, Nando, por chamba? O sea, llorar el hecho en sí. Sé que te puedes preocupar.
Pues, o sea, sí he llorado, no he llorado como a raudales ni así, pero sí me he sentido como de güey.
A raudales.
Como que poeta. Se me salen las lágrimas del estrés. Sí. Y también sí. O abrazo la almohada mucho y me hago bolita. O sea, soy más de hacerme bolita. Más que llorar, me hago bolita y abrazo la almohada.
Y tú ya que me lleve el ser ahí arriba. Si es que existe alguno.
Ay, pues ojalá y salga bien el evento. Ya les contaré luego.
Vas a ver que sí va a salir bien.
¡Éxito!
¡Éxito!
Éxito.
Más jóvenes que mañana y más adultos que ayer. Nadie nos dijo.
No estoy seguro si ya platicamos de esto, nadie nos dijo. Creo que no, porque sucedió a inicios de año y te mandé un screenshot y sé que fue como raro, porque obviamente no conocíamos a esta persona que falleció, pero en realidad fue como hemos platicado de esta persona, nadie nos dijo. Y a inicios de año, si no me equivoco, falleció el actor que hace a Raymond Holt.
El de Brooklyn Nine-Nine. Así de cerca. Y yo, ¿quién falleció? No. Raymond, sí.
Sí.
Raymond Holt.
Y fue inesperado, la verdad, no recuerdo bien de qué murió.
Creo que nunca dijeron, ¿no? Solo dijeron como de una rápida enfermedad o una cosa así, pero no. Bueno, yo no leí en ningún lado, por lo menos en esos días en los que sucedió, que hayan dicho qué fue exactamente.
Y bueno, el punto es que en Instagram, pues los actores de Brooklyn Nine-Nine comenzaron como a poner posteos, estaban súper sorprendidos, por lo menos por lo que se decía en los textos. Y uno de los posteos que subió, no estoy seguro, se llama Melissa Fumero, que es Amy Santiago.
Amy Santiago.
Que todos ellos son protagonistas, ¿no? O sea, son como 5 o 6 personas que protagonizan Brooklyn Nine-Nine, que es una serie de la que ya hemos hablado. Pero bueno, se despedía y esta Melissa escribía como la última vez que vio al actor.
¿No, verdad?
No, ¿perdón?
Es que estaba buscando que si decían de que murió, pero nada más una enfermedad.
Uh-huh. Y la última frase, y esto también lo vi en Twitter y después fui a comprobarlo, decía: de verdad creí que te volvería a ver. Y me causó mucho conflicto porque dije, güey, ¿cuántas veces posponemos cosas, dejamos de ir, dejamos de frecuentar, porque creemos que vamos a volver a ver a las personas? Y a mí me sorprende muchísimo sentir que alguien falleció. Digo, es un shock, ¿no? Pero pega más cuando la persona es más joven, ¿no? O sea, como en Colima, no sé si también esto, supongo que es muy, muy como de provincia. Hay una página que es una funeraria que pone los obituarios. Y, güey, se viralizan muchísimo. O sea, si alguien fallece, siempre vas a ver y vas a ver quién falleció. Y aparece en tu Facebook, y aunque no le conozcas a la persona, ves que falleció y luego ves que es una persona joven. Y hace también como 2 semanas una amiga de la prepa falleció. Bueno, no era amiga, era en ese momento sí éramos como compañeros. Y conocida. No seguimos, no trascendió la amistad después de la prepa. Pero sí la conocía y fue como de, wow, o sea, tiene mi edad. Entonces, como que eso y la frase esta de verdad creí que te volvería a ver me causaron mucho conflicto, porque a veces creo que pues que puede pasar algo muy inesperado y posponemos planes y posponemos cosas y no le llamamos a nuestra mamá, no le llamamos a quien tenga papá, al papá, y no nos ponemos al día porque creemos que tenemos tiempo y, güey, o sea, está bien difícil. O sea, está bien difícil ponerse a pensar en eso porque siento que es algo complicado. Siempre pensamos que vamos a tener más tiempo y nunca sabes, güey. O sea, nunca sabes. Te agarras así, te subes a la bici y luego ves que atropellaron a alguien y dices, güey... O sea, y obviamente mientras más ves la noticia, si ves que es cercano, te mueve más. O sea, si ves que atropellaron a alguien en Insurgentes, dice, güey, vivo a 3 cuadras de ahí. O sea, es muy complicado. Entonces, quería saber si alguna vez han pensado en eso. En qué pasaría cuando la gente cercana se vaya y sentir que no te despediste. No sé, es fuerte, ¿no?
Sí, es duro. Sobre todo, como dices, pues con esas muertes que son como inesperadas. Porque, digo, yo... No creo que ninguna muerte de alguien cercano o que quiera sea fácil, claro. Pero sí creo que tiene como tintes distintos.
Sí, cuando el ciclo de la vida obedece a que ya eres
que te
grande.
Puedas despedir a que no, ¿no? Que sea algo completamente inesperado. Pero sí, yo muchas veces cuando tipo dos amigas o una amiga y su papá o como dos personas veo que están teniendo como problemas y me cuentan y me piden consejos, como que a mí siempre me gusta decir como, pues recuerda que la vida es corta, ¿no? Y si es alguien que quiere, si es alguien que pues a lo mejor la cagó, pues tal vez vale la pena tragarse el orgullo y decir como, pues no pasa nada, porque la vida es muy corta, uno nunca, como dices, uno, digo, tampoco vamos a vivir toda la vida pensando que mañana nos vamos a morir y sí. Haciendo todo como si mañana nos fuéramos a morir, pero a veces creo que nos podemos agarrar de peleas o de cosas pues que no vale la pena y aplazamos el volver a hablar con alguien, el reconciliarte con alguien, el cuando piensas en alguien y dices, ¿cómo estará esta persona? Y no le escribes, y no le escribes, y no le escribes.
Y se quedó en tu cabeza.
Y se quedó en tu cabeza y nunca le escribiste. O sea, creo que esos son los momentos en los que sí. Uno tiene que decir, pues hazlo porque no sabes lo que va a pasar mañana, ¿no?
Sí, como que acortar el tiempo conscientemente de que con la otra persona es como raro, ¿no? Es como cuando te peleas y dices, güey, conscientemente voy a dejar de verte. ¿No? Y es como por... O sea, digo, sí, hay personas con las que no quieres volver a ver en la vida, claro. Porque te hicieron cosas y demás.
Y procesos, y también se vale alejarte un tiempo.
Pero por una pelea, que te pelees con tus hermanos, con tu familia, con amigos cercanos, es como, güey, solucionan las cosas.
A mí, por ejemplo, estoy si me acuerdo. Peleo así con mi mamá o con alguien, como que mi regla siento, o sea, no la tengo así tan clara, pero es, güey, no... Solo en el día, ¿me explico? O sea, como que antes de irme a dormir tengo que solucionarlo. Claro que yo creo que es sano que el enojo un poco vive en ti o lo que quieras que tengas que hacer, pero sí tengo esta sensación como de, güey, qué feo que o sea, prolongar tanto tiempo, irme a dormir con esto y al otro día despertar con esto, porque hasta también es
sí.
Una cosa ahí de irlo guardando. Y el otro lado, que creo que es lo que decías tú, Nando, ya no es tanto de pelea, sino como la procrastinación de la vida misma. Así como de, ay, tengo muchas ganas de ver a este amigo, pero pues justo el trabajo, la vida diaria y que no te das el chance porque crees que va a ser eterno. Es como, ah, pues ya en marzo, en abril, el próximo año y pum, vale, ¿no?
Sí, es, o sea, es duro, pero creo que sí es importante, como dices, cada uno tener sus procesos. Yo también soy muy como tú, como que siempre que me enojo con alguien o me peleo con alguien o algo pasa, alguna fricción o algo... en el momento obviamente me enojo y me voy o lo que sea, pero siempre que ya me pasa el primer enojo, y eso lo aprendí a hacer, pues tampoco tiene tanto tiempo, pero como que digo, bueno, quítate el orgullo, quítate el ego, ¿no? De decir como tengo que ganar esta pelea o yo tenía razón o no tenía razón, pues déjalo de lado. Si esta persona te importa, pues acércate otra vez y di como, oye, no importa que tú y yo no pensemos igual, que discutamos, que no estemos de acuerdo en las cosas, eso no quiere decir que yo te deje de creer o que el amor claro. Sea menos, ¿no? O sea, podemos discutir y podemos enojarnos y no pasa nada, nos vamos a seguir claro. Queriendo. Y creo que eso siempre me ha gustado dejarlo como muy claro con mi familia, con mis amigos cercanos y así, que eso, ¿no? Que nos podemos pelear y porque es parte de la vida. Tampoco vas a decir.
Si no vas
como,
a estar de buenas todos
sí.
Los putos días.
Ajá, o aceptando que te hagan cualquier cosa, ¿no? Total. No diciendo las cosas que te molestan o que te enojan. Pero que la otra persona sepa que no pasa nada, pues, ¿no? Que se vale que pasen esos momentos sí. Y el amor va a seguir ahí.
Y sabes que a mí también, cuando recibo la pelea de alguien, eso me da mucha paz. O sea, que tú te enojes conmigo y me digas como, Javi, estoy muy enojada, estaremos bien, te quiero. O sea, como esa tranquilidad de el enojo existe, pero también está la certeza de que. sabemos qué va a pasar, sabemos que lo vamos a resolver.
Porque uno tiene sus traumas también, ¿no? Uno tiene sus traumas. Si alguien se enoja contigo, uno cree que... Bueno, a mí me pasa, güey. Yo siento que todo el tiempo siento que la gente me va a dejar de hablar.
Y deja tú que se enojen. Hay veces que así, güey, no me has hablado en 5 días. Y, güey, en lugar de pensar que... la vida te está pasando, es que le hice.
Ajá, sí.
¿Qué le hice?
O que te levantas así el día siguiente de una peda en la que fuiste un poquito más intenso porque lo que sea y dices, ya nadie me va a hablar. A mí eso me pasa todo el tiempo.
Ojito ahí, cáncer. Ojito ahí.
Soy experto en leer así que si pienso que es contigo, yo así como, le voy a mandar un meme. Y tú, nada más leíste corazón, pues normal.
Güey, ¿cómo?
Sí está enojada.
¿Cómo?
Son...
Sí, yo soy muy así.
O sea, cada vez soy más creyente en los signos, pero ¿cómo las personalidades se pueden parecer? Porque yo, los Libra, tenemos esta forma de pensar, así de que no me voy a dormir pensando que la cagué. Es más, al día siguiente recuerdo todo y digo, güey, qué agradable fui. Y si por algo no fui agradable, seguramente dijeron, hasta sin ser agradable, es agradable. ¿Saben?
El desagradable eres tú porque crees que no soy agradable.
Yo siempre puedo dormir en las noches, güey.
Yo sí
también lo creo. Yo creo que es muy cáncer y también, digo, me imagino que tiene que ver con nuestros traumas de la niñez, ¿no?
Sí. Sí, yo.
No,
sí.
Por ahí tengo cosas identificadas que digo, claro, por eso siento del que cel. Todo el mundo me va a dejar de hablar.
Ay. Amigos, no los quiero abrazar.
Démonos
todo
la
bien,
mano.
Todo bien, no les voy a dejar de hablar. Ustedes júntense conmigo y van a tener mi mentalidad.
No creo. Debo 30 y iba yo a decir 32. Puta madre, 34
casi
años.
35, este casi año 35.
34 años tratando de no ser así y no puedo.
Yo trato de regularme y, güey, tal vez de acá le bajo aquí. Pues es poquitito y se siente la diferencia, pero no. Es como lo que decíamos el otro día. Son esas cosas que es nuestra personalidad y...
Nomás aprendes a manejarlo, pero ahí está.
Hay que hacer team. Usted es como Annie, como yo, que tiene este síndrome. No sé si tenga un nombre.
Los que
sienten demasiado. ¿No? ¿Están diciendo los sentimos?
No, que es como de... A la menor provocación siento que me van a dejar de querer.
Que me van a dejar de hablar.
Si cambiaste en algo,
te enojaste.
Yo digo que algo hice yo o algo trae
o
contra mí.
O ustedes son Team Nando, que creen vale que todo el tiempo todo. Son adorables. Güey, me odio, pero a la vez me amo.
Cuéntenos.
Oigan, espérense, ¿no? Antes de terminar, espérense. Ah. El actor se llama André Brauer. Raymond Holt. Nada más que
gracias
a nombrarlo porque no.
Hacernos reír mucho.
Ah, era de mis personajes favoritos.
Sí, sí. Por supuesto que sí.
Bueno,
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Vete de la fiesta pronto o quédate a ver el amanecer. Nadie nos dijo.
Nada más quiero decir que ya se me quitó el olor de cabeza.
Ah, mira, nadie nos dijo, es el remedio
bendito
perfecto
Dios
para la cruda.
Nadie nos dijo unas uvas y su compañía.
Oigan, por cierto,
y un medicamento y tres pastillas.
Y 4 paracetamoles.
No abuses de eso, Javier. No,
trajiste más uvas. Hablando de eso, de las crudas, el otro día vi, creo que en un comentario en YouTube o algo, que decían como, ¿alguien más siente que ya están pedos porque arrastran las palabras? Y en uno de nuestros episodios de los nuevos.
Ah, sí, pero no.
Pero no estábamos pedos. No, ahora, era como ahora ahorita, no, o sea, hemos grabado pedos.
Les vamos a decir algo. Desde que estamos grabando en YouTube, tenemos que aprovechar la luz natural del día.
Solar.
Pues la luz solar, entonces a las 11 de la mañana no se nos...
A veces sí.
Esto es agüita.
Ajá. Y kombucha.
Sí.
Ahora, hace si rato usted... nos tomamos un café.
Cero. Un pancito, la uvita.
Ahora sí. Traíamos un problema de dicción nomás.
A lo mejor.
Hueva.
Sí, crudos hemos grabado, pero borrachos no.
A mí no me van a decir borracho cuando estoy borracho, ¿eh?
A Nando le vale que le digan lo que le digan porque ya sabemos que...
él sabe que lo van a seguir queriendo, pero a nosotros no nos dejen de querer, aunque estemos borrachos.
Ay, no.
Digo, no nos da pena estar borrachos mientras grabamos, pero eso fue un falso...
Eso sí me... O sea, digo, obviamente no es como para la persona que lo dijo, ¿no? Pero cuando les dicen, ya estás borracho, y de verdad no estás borracho, me da coraje. ¿Sí? En una fiesta.
Fíjate que a mí lo que digo como, ah, es cuando me doy cuenta que la gente está borracha y dice que no está borracha. Digo como, pues,
Nando es súper así.
Es justo, justo lo que acabo de decir el tema pasado, yo pensando que no estoy.
Pero luego dices, si le sigo diciendo, o sea, ya mejor, ah, bueno, pues que no estás, pero Nando es...
Yo no.
Así vomitando, yo no soy borracho. Y dices, sí, estás borracho. O que al día siguiente dicen como, no, yo estaba perfecto, ¿y tú?
Perfectamente ahogado.
Güey, pues en Año Nuevo justo estaban diciendo, es que te metiste todo. Yo, ¿quién se quedó hasta las 6 de la mañana a recoger todo? Yo.
Eso no quiere decir que no
estés
borracho. Pero
una cosa no quita la otra.
Ah, no. Pero lo dicen así como, te aventaste a la alberca. Pues, ¿cuál?
¿Yo qué? ¿Sabes qué? Tengo, ¿no? Yo tengo muy poquitos años de aceptar cuando sí estoy borracho y es muy bueno.
Pues sí,
porque yo al principio, cuando yo era muy mala copa, como que lo negaba. Así, no, y, ay, no, estaba cansado. O así. Y, pero yo adentro sí sabía, güey, obviamente que sí me había pasado.
Y todos afuera también sabían.
Es que es a lo que voy.
Igual contigo.
¿A quién crees que mientes? A nadie.
A nadie. A ti, ni a ellos. A nadie.
Entonces mejor es así como, oiga, no, pues ayer sí. O como me dicen, ya estoy pedo. Pues sí. Digo, bueno.
Bueno, a menos que la persona que te diga si te dice eso y está sobria, va. Pero si también está borracha, es como, ¿qué vienes a decirme?
Pero no te están acusando.
No te están acusando.
Y yo tú lo sientes como acuso.
Ajá.
¿Por qué me atacan?
No, solamente es como decir, a huevo, si este pedo.
Ojito ahí. Ojito
con los Libra. Ya, ni vas con tu tema.
Es una intervención, Ando.
Ay, yo, sí. De hecho, no estamos grabando. Realmente esto es una intervención.
Ay, se me ató la lengua.
A mí también, Dios.
Güey. Bueno. Solo rápido. Una vez que pensé que me moría fue porque se me atoró una uva.
¿Neta?
Bueno, no se me atoró, sino que era de las moradas, que no tienen semilla, que son más grandes. Y yo, de chistorete, dije, mira cómo me la paso sin masticar. Entonces me la pasé y se me quedó aquí y empecé yo.
¡Qué horror! ¡Ay, no, qué horror!
Y me dieron agua de limón y entonces el agua de limón se revolvió ahí, se quedó atorada con la uva. Entonces yo tenía agua y uva y nada, me hacían así. Y luego llega mi hermano, uno de mis hermanos, y no me creía porque dice que yo era de los que me ponía catsup, pero me ponía así. Y yo estaba, o sea, yo dije, ya me voy a morir. Y mi hermano no me creyó y no me creyó hasta que llegó mi otro hermano. Y yo ya estaba en el piso, güey. Y dice, no, pues vamos a llevarte a la Cruz Roja. Y yo, no podían hablar, pero yo pensé, yo no voy a llegar, pero ni al zaguán. Y me metió la mano. Y así,
y te empujó la uva.
Entonces empujó la uva, salió el agua. Y desde ahí me da un miedo a ahogarme con, o sea, sí, pues, ves sí. Que a veces se te pasa. Pero a mí el corazón así me empieza a hacer luego sí, pues, como sí. Que recuerdo eso y digo,
pues sí que la acotación de que era agua de limón iba a ser protagónico en la historia.
Cuando más se acuerda que era agua de limón. Parte del trauma.
Iba a decir, pero mira,
parte de la...
rehaciendo las paces con la uva.
Masticándola en buena, sí.
40 veces. No te hemos dejado decir tu tema.
No importa, no pasa nada. Esta intervención estuvo muy chistosa. Hace poquito platicaba con varias de mis amigas que son solteras. Y decíamos, y también lo he visto en TikTok, o sea, como estas cosas que me salen a mí en TikTok. Y decíamos que como sociedad, así como han cambiado muchas cosas en la sociedad, como que ahora puedas decidir si quieres tener hijos o no, si te quieres casar o no, que poco a poco estamos cambiando esto de que ser soltera o soltero no está mal, ¿no? Que uno puede ser feliz, que digo, hay mucha gente que todavía no, todavía está en contra de esas cosas, pero bueno, poco a poco hemos cambiado eso. También creemos que hay cosas que tienen que cambiar respecto a lo que valoramos, festejamos y aplaudimos dentro de la vida para que la gente soltera no se sienta fuera de, ¿no? Porque, pues, ¿para qué es lo que hacemos mucha fiesta y aplaudimos un montón cuando la gente se casa, cuando tiene hijos, cuando compran su primera casa y se van a vivir juntos? Uh-huh. Pero, por ejemplo, que tu amiga y, por ejemplo, nuestra amiga Sopita acaba de rentar su departamento sola, uh-huh. Pues, ¿por qué no armar? Digo, no vas a armar una boda, ¿no? Pero, ¿por qué no ir a felicitarla y hacerla sentir que está dando un gran paso en la vida?
Claro.
Porque no solo los grandes pasos en la vida es casarte y tener hijos.
Y si ese acto, por ejemplo, el de Sopita lo hubiera hecho porque se mudó con su güey, hubiera sido socialmente mucho más importante que lo que está haciendo ahorita.
Exactamente, ¿no? Entonces, platicábamos que a veces uno se siente, pues, como... A pesar de que estás feliz y que estás bien siendo soltera o soltero, Pues de repente te sientes como fuera de, porque las cosas que se festejan y que se aplauden ya no tienen que ver contigo en ningún momento, ¿no? Ya estás en una etapa de la vida en la que, no sé, ya pasó tu graduación, ya pasó tu primer trabajo, como esas cosas que te festejan, tu primera chamba, te festejan cuando pues no es la etapa en la que te tienes que casar, ya pasaron. Entonces ahora incluso cosas como te vas de viaje y siempre pues la persona que no trae pareja es como le dejan la última cama, ya sabes, como esas cosas que dices como, ay sí, la recámara más chingona es para los que se casaron,
la pareja.
O para la parejita, o como, y entonces como que te empiezas a sentir relegado en algunas cosas, que creo que como sociedad, y yo les decía, sobre todo a mi amiga Luz y a mi amiga Gueris, pues empecemos a hacerlo nosotras entre nosotras, ¿no? Porque hay que empezar en algún lado, hay que empezar a aplaudirnos entre nosotras las cosas que logramos, ¿no? Que si te dieron un aumento, qué padre, ¿por qué solamente al señor que tiene familia y que le dan un aumento o que lo subieron de puesto, se lo aplauden porque ahora va a mantener mejor a su familia? Pues aunque estés tú sola y solo tengas que mantenerte a ti o a tu perro o a tu gato, pues, ajá, y luego, ¿no? O sea, como que hay cosas para las solteras y para los solteros que son importantes, que siento que a veces los entornos tienen que hacer esta, pues como este esfuerzo de estar ahí, aunque no sean cosas que normalmente o que en lo cotidiano se festejen, porque si no, claro, pues te empiezas a sentir como apartado de, ¿no? De sí, las cosas que hoy en día se festejan o que a la gente le emociona que vivas, y es como, pues, o sea, entonces si no me caso y no tengo hijos, ya no hay nada en mi vida emocionante que me vayas a festejar, pues tampoco está padre, ¿no?
Claro, y aparte de, o sea, desde la postura de soltero, pienso que todo, o sea, es eso. Si además no quieres tener hijos, no ya nada más es la pareja, sino ya también es saber que esas cosas que se festejan cuando tienes hijos y tú a lo mejor solo tienes mascotas, o luego luna de miel, o sea, como que pienso ahorita en un montón de eventos y todos están hechos pensando en pareja. Y también creo que cuando no, es este discurso de, bueno, pero la persona soltera eventualmente dejará de ser soltera, y también esa es una cosa.
Es como, sí, claro, ya vendrá tu festejo, y es como,
ya te tocará, ¿por? A ti, pero ¿y si no? Ajá. Entonces ya valí madres y ya no me van a festejar nada.
Y sobre todo, ¿y si no? También como una decisión, o sea, no es como, ¿y si no? Porque no me ha tocado. Pues, güey, quiero, ¿no? O sea, como que dejar de pensar que es, ay, pobrecita, ¿no? O no le ha llegado. Pues, podría si quisieras.
O estas cosas, no sé. Digo, no que me pase a mí en la familia, ¿no? Pero he escuchado de amigas y de amigos que están planeando como la vacación y es buscar el lugar que sea, para niños, porque el hermano, el primo, el no sé qué, tiene hijos. Y bueno, ¿y si yo quiero llevar a mi perro? Ah, no, el perro no.
Uy,
buscamos
sí,
todo para los hijos. Y yo no estoy diciendo que sean más importantes unos que otros. Yo solo estoy diciendo que hay que tomar en cuenta pues lo que la persona es para esa persona. Justo, es importante, o sea,
en un viaje
en su
familiar,
vida,
los tres hijos, que es, por decir, que es importante para cada uno. Pues
exactamente,
se cumple lo de todos.
Exactamente, ¿no? Como al final yo, por ejemplo, veo mi familia. Pues es, digo, ahora ya solo es Kiwi, ¿no? Pero me costó trabajo decir eso. Pero es como, es mi familia. O sea, ella es la que está ahí todos los días conmigo. Convivimos todos los días. Pues a lo mejor sí la quiero llevar
a la Navidad.
Que va a ser fuera. Sé que la puedo dejar en otro lado, pero ¿por qué no buscar, no? Que la gente pueda llevar las cosas que le interesan, ¿no? O pues a lo mejor uno hace muchos esfuerzos para hacer ahora los planes más temprano porque el sobrino se tiene que ir a dormir temprano. Bueno, y cuando yo quiero que vayamos a, no sé, a algo, no. ¿Pero por qué no? Pues si es algo que yo quiero hacer, entonces ahora todo tiene que ver con la gente que está casada y que tiene hijos. Entonces creo que, digo, lo hemos platicado y creo que es importante que empecemos a sí, ver como esas cosas.
Y ahorita que lo decías, también pienso que, a ver, el sistema creo que así está, pero justo si lo aceptamos y es como, bueno, pues así es, pues vamos a seguir haciendo las cosas así, ¿no? O sea, como que lo que decías, que hablas con Güey y con Luz, empezar a ponerlo sobre la mesa y un poco a decir, oiga, no, o sea, en tu familia o con tus amigos, güey, ¿por qué el cuarto de la cama fea me va a tocar a mí? ¿O por qué, güey?
La individual.
Ajá, uh-huh, exacto.
Oigan, incluso para cuando sales, hay muchas cosas allá afuera, como restaurantes, el cine, que son para parejas. O sea, yo recién me mudé a Ciudad de México, me acuerdo que fui al cine solo y grabé unas historias que están destacadas en mi Instagram, por cierto. Que decía, güey, el cine está hecho para ir con pareja, o sea, no, ir solo. Desde los paquetes que te ofrecen, hasta las promociones que te ofrecen, los asientos siempre son de dos, no hay uno donde puedas estar cómodo que esté, no, siempre es de dos. Y creo que no solamente cómo se comportan las personas, sino también todo nuestro alrededor está hecho para que la gente tenga pareja.
Sí.
Como si fuera el objetivo principal en la vida.
O vas en pareja o vas con amigos, ¿no? Un grupo de amigos.
Un
¿no? Entonces es o el combo pareja o el combo cuates, que es para cuatro personas.
Sí,
¿no?
Exacto, porque si sacas cuentas de cuánto te
sube. No valgo.
Ajá, sí. Te sale más caro comprar las palomitas y todo lo que. Porque un paquete así es muchísimo para una sola persona. Y si lo compras tú solito, te va a salir más caro, casi, casi, o igual demasiado. Que comprar las dos, ¿sabes?
Claro. Sí.
Ojito ahí, cine.
Ojito ahí. Cinepolis. Este sí es un ojito para todos, ¿eh?
Sí, ojito ahí.
Sociedad. Oigan, a mí me gustaría que la gente nos cuente en qué otras cosas que probablemente no nos hemos dado cuenta, pero en qué otros actos ejercemos esto sin hacerlo consciente.
Porque, por ejemplo, ahorita estaba pensando, tipo, en las bodas, yo de repente, y no es que quiera juzgar a nadie, no, esto no es juzgar a la gente, pero de repente uno dice como, a huevo, quieres llevar a alguien como tu plus one. ¿Pero por qué? Pues llega sola. Yo, como los últimos años, me puse la meta de decir como, voy a regresar a mis plus one. Si no tengo una pareja a quien yo quiero invitar, bueno, a menos que sea
o
gente
que
no conoces
alguien
tanto.
Alguien de tu trabajo y que no te llevas mucho.
Que
claro,
no te llevas mucho, entonces te llevas a alguien que te acompañe, ¿no? Pero si es con tus amigos, pues ve solo. Y de verdad, yo me la he pasado increíble cuando he ido a bodas, a estos tipos de eventos, yo sola.
Y aparte, si te pones a rascarles, si te doy plus one es porque estoy asumiendo justo que lo mejor es que vayas con alguien. O sea, porque entonces vuelvo a asumir que ir tú sola.
Y a veces hasta raro. Se juzga como de, pero ¿quién vas a invitar? Ah, es una amiga. No, es que tiene que ser tu pareja.
Ajá, eso también.
O un varoncito. Ajá. Si eres eso una también. Chica, tienes que llevar un varoncito.
Ajá, exactamente.
Ay,
o
al
no. Revés. Si llegas con la amiga, todo el mundo es como, ¿por qué utilizaste para eso tu plus one? Pues porque sí. Quiero que alguien me acompañe.
Si me lo diste, yo puedo hacer lo que quiera con él.
Exactamente.
Amigos, ahórrenle ese asiento a las personas que se van a casar. Por favor. Regresen sus plus one. Por favor.
Sí, yo digo que plus one solo si tú sabes que ese amigo es muy de un que no pertenece a un grupito y que necesita, pues sí necesitas.
Sí, que lleve a alguien que lo acompañe, con quien pueda estar ahí en la comida, en la
pero
cena.
Pero si sabes que sí y que es parte de un grupo, solitos.
Vayan solos, se la van a pasar de lujo.
De pocas pulgas.
Éxito.
Lo estás intentando y vas de maravilla. Nadie nos dijo.
Nadie nos dijo que llorar por un mal día en el trabajo no te hace débil, ni mal trabajador, ni tienes que sentir culpa por tener estos picos de estrés.
Ay. Nadie nos dijo que llorar por el trabajo es lo más normal y comienza por ahí de los 23. Ojito.
Nadie nos dijo que si no empezamos a cuidar nuestra salud mental en el trabajo, esto se nos va a salir de control.
Nadie nos dijo que nuestro tiempo y el de las personas que queremos es limitado. No posterguemos más esa llamada o comida que tenemos pendiente.
Nadie nos dijo que nunca sabemos realmente si volveremos a ver a esa persona.
Nadie nos dijo que la muerte de una persona que no conociste, pero que impactó tu vida, te haría replantarte esa pelea, esa discusión, ese algo que no has resuelto con un amigo.
Nadie nos dijo que vivimos en un mundo que privilegia la vida en pareja. Hagamos cambios en lo individual para que la vida soltera se sienta igual de validada.
Nadie nos dijo que es tan normal tener pareja como no tenerla.
Nadie nos dijo que el mundo no está hecho para las personas solteras, pero que está en nosotros el que empecemos a cambiar eso.
Eso. Salieron los delincuentes.
¿Cómo se estira?
Hola, preciosura.
Yo vengo a decirte
algo. Hola. Ay, sí, como te quiero.
El villano se está asomando para la gente que.
¿Qué tienes que decir, villano?
Pues, en buena onda, hasta yo siento que ya me aburrieron.
Pues bueno.
Bueno.
Vámonos. Los queremos.
Oigan. Si nos quieren, pues suscríbanse a Patreon. Porque tenemos que pagar la edición de los videos con Karen, cositas por allí.
Sí, comprar uvas.
comprar uvas para
si no, el Uber para que yo llegue a
el
grabar.
Uber.
Me voy a hacer bolita y voy a abrazar la almohada.
Así que si a usted le gusta este proyecto y quiere seguirlo escuchando y viendo, pues puede donar la cantidad que usted desee en Patreon. Nos da mucho gusto.
Venga.
Les queremos. Chao. Adiós.
Bye.
En este momento hay personas convirtiéndose en papás y otras volviendo de la fiesta. Ambas son geniales. Nadie nos dijo que estamos en búsqueda de ser alguien. Alguien que nadie conoce y que puede ser como nos venga en gana. Nadie nos dijo. Séptima temporada. Más jóvenes que mañana y más adultos que ayer. Cada martes un episodio nuevo con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.